Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Arrancamos este mediodía mirando de nuevo al este de Europa, donde ha habido movimientos en las últimas horas. Moscú ha iniciado ejercicios navales en el mar Báltico, a pesar de que siguen insistiendo en que no tienen intención de invadir Ucrania. Bueno, mientras tanto, la Alianza Atlántica ha puesto sus fuerzas en estado de alerta y sigue enviando medios militares, incluyendo fragatas y también cazas de combate al este de Europa. Dicen que tomarán las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados y están considerando también desplegar grupos de combate en el sudeste de la alianza. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Nadie tiene derecho a la autodeterminación. La OTAN siempre defenderá que las órdenes siempre se deben respetar con unas políticas independientes de seguridad.
Y mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos por encontrar una salida a esta crisis, de hecho, Joe Biden mantuvo anoche una videoconferencia con líderes europeos. Habló con el primer ministro británico, con Boris Johnson, con el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro italiano, Mario Draghi, también con el polaco, Andrzej Duda, y con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. 1 hora y 20 minutos de reunión para debatir la respuesta ante una posible agresión de Rusia a Ucrania. Pero en esa ronda europea, Biden no incluyó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y eso que después de la performance que se marcaron este fin de semana desde Moncloa, con un Sánchez a lo Gila, colgado al teléfono y hablando con el enemigo, parecía que iba a ser él el que fuera a liderar esta crisis. Desde Moncloa aseguran que España ha sido el país que más contacto ha tenido con la administración Biden en las últimas semanas y que además el presidente de los Estados Unidos pues ya conoce la posición del gobierno. Pues igual por eso le ha excluido precisamente de la reunión, porque claro, explícale tú a Estados Unidos o a cualquier país que tú estás con la OTAN, pero sin embargo tus socios de gobierno han enarbolado la bandera del no a la guerra y solo ven belicismo en la postura de Occidente y no sin embargo en Rusia, que lleva 8 años de hostigamiento e invasión en Ucrania. Bueno, esta tarde el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece en el Congreso para explicar la posición de España en esta crisis. Álvarez, que ya dijo hace unos días que en materia exterior el que manda es única y exclusivamente el presidente del gobierno. Pero la tensión en el Ejecutivo no termina aquí, porque siguen también las fricciones por la reforma laboral, en este caso con los socios parlamentarios de Sánchez. Bildu y Esquerra no dan su brazo a torcer y al gobierno se le acaba el tiempo. La reforma está aprobada por decreto, pero se tienen que refrendar en el Congreso la próxima semana y por ahora no salen las cuentas con los votos. Imagínate la cara que se les puede quedar si después de vender el acuerdo y además publicarlo en el BOE, la reforma se tumba finalmente en la Cámara Baja. Así que Moncloa busca nuevas alianzas en Ciudadanos y en el PNV, que a buen seguro ya están preparando una lista de concesiones a cambio de su apoyo. Nada, desde luego, que no hayamos visto antes. Pues así viene este día, que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que ha sido desmantelada la rama española de una red internacional que falsificaba pasaportes COVID y PCR. 7 personas han sido detenidas y unas 1.600 están investigadas por recurrir a esos servicios. Una trama que incluso les inscribía en el Registro Nacional de Vacunación sin que tuvieran una sola dosis. También encontramos que han encontrado el cadáver de una mujer con heridas de arma blanca en una panadería de Fuentes de Cesna, en Granada, y el cuerpo de su marido con un disparo en la cabeza y una escopeta al lado. La Guardia Civil investiga este suceso como un posible caso de violencia machista. Si se confirmara, se trataría de la segunda víctima mortal en este año. Y suben las pernoctaciones hoteleras, es una buena noticia para el sector del turismo español en 2021, aunque aún están un 50% por debajo que las que se registraron en 2019, el año prepandemia. El número de turistas alojados en establecimientos hoteleros remontó en ese 2021 en todas las comunidades, sobre todo en Baleares, con un alza del 332%. Jaén y también en Cataluña y en Galicia. Y hoy se celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, con la que cada año finaliza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Con este motivo, a las 5:30 de esta tarde, el Papa presidirá la celebración de las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo extramuros de Roma. Y además, ante la actual situación de Ucrania, la Comisión General de Justicia y Paz ha hecho un llamamiento para que cada parte implicada recupere el sentido común, buscando puntos de encuentro y espacios para el diálogo sin líneas rojas que dificulten las negociaciones. Pide además que se establezca una hoja de ruta que alivie las tensiones belicistas y se paralice cualquier actividad militar para avanzar en las políticas de paz y de entendimiento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Rafa Nadal va a jugar las semifinales del Open de Australia.
Ha dicho el español nada más terminar el partido: no sé cómo he ganado, ha sido un milagro. Nadal ganaba 2-0 y ha tenido que jugar el quinto para ganar al canadiense Shapovalov. El español ha sufrido un golpe de calor durante el partido que le ha afectado al estómago.
Un golpe de calor, en toda regla, se me ha cerrado el estómago, me sentía un poco mareado, la verdad, y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración y a nivel de estas cosas, ¿no? Con lo cual, sinceramente, cuando me he ido estaba un poquito preocupado porque me sentía un poco mal y me han hecho los chequeos médicos, la presión, me han mirado las constantes vitales, me han mirado la presión de la sangre, todo, que todo estuviera más o menos bien, y se ha podido sacar adelante un partido que parecía prácticamente imposible.
Nadal va a jugar las semifinales contra el ganador del Berrettini Monfils, el italiano. Está ganando 2-0. Tenemos otra cita a las 3:30 de la tarde. España-Polonia en el europeo de balonmano. Joan Cañellas ha dado negativo en dos pruebas y podría ser convocado para este partido. Nos vale el empate para jugar las semifinales. Y en el mercado futbolístico, el Valencia ha hecho oficial la incorporación del central suizo Eray Comert.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una y casi ya 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de escuchar esto. Es posible que escuches poco o nada, ¿verdad? Bueno, pues este es el sonido de un coche atravesando la ciudad china de Wuhan. En los 30 segundos que dura el vídeo no se ve absolutamente nadie. Esto ocurría hace exactamente hoy 2 años. Un confinamiento estricto que dejó a todos sus habitantes en casa. Por las calles tan solo pasaban los militares que estaban controlando, pues eso, que todo el mundo permaneciera en sus domicilios. Las autoridades ordenaron el cierre del transporte público y estaba completamente prohibido salir de la ciudad. Y aquí, vamos, en China se lo toman todo bastante en serio. Mientras, pues el resto del mundo era ajeno a lo que estaba pasando en esa ciudad que, en el caso de España, nos pilla a miles y miles de kilómetros de distancia. En Wuhan, 11 millones de personas fueron las primeras en vivir un confinamiento. En ese momento había oficialmente unos 600 casos positivos y 17 fallecidos. Fíjate, un confinamiento con estas cifras. 600 positivos y 17 fallecidos. Muy lejos, desde luego, de los datos que vinieron poco después. La alarma era tal ya en ese momento que se construyó un hospital, seguro que te acuerdas, en tan solo 10 días. Un hospital bastante importante de 25.000 metros cuadrados y 10.000 camas. En aquellos momentos de incertidumbre y también de temor, porque nadie sabía a lo que se estaban enfrentando, 21 españoles fueron repatriados desde Wuhan. Uno de ellos fue Pedro Morilla, entrenador del equipo del Wuhan Three Towns. Hace 2 años, precisamente aquí en COPE, hablábamos con él y nos contaba esa intranquilidad que sentían todo el mundo y que no sabían muy bien, ¿no?, lo que estaba pasando, la magnitud realmente, la importancia que podía tener este virus. Bueno, pues 2 años después queremos volver a saludarle. Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos saber es cómo está la ciudad, cómo está Wuhan justo hoy, 2 años después.
Bueno, Wuhan tiene normalidad, ¿no? Normalidad absoluta. Hace tiempo que aquí no ha habido contagios. Hubo algo hace poco en alguna zona, pero rápido cerraron la urbanización donde estaba el posible contagiado y, y bueno, y quitaron cualquier posible extensión del virus, ¿no? Sí, es verdad que hay muchísimos controles. Aquí en China sigue habiendo muchos controles al pasar de provincia a provincia. Aquí realmente en Wuhan, cuando quieres entrar, tienes que entrar con los códigos QR verde, que tienen distintos colores según hayas estado en alguna región de riesgo, y con PCR, ¿no? Pero lo que es la ciudad ahora mismo hay normalidad, con muchos controles, sigues teniendo que pasar códigos QR cada vez que vas a algún sitio, a algún centro comercial, a algún restaurante donde haya concurrencia de gente, pero se respira total normalidad en cuanto a la vida diaria.
Pero, por ejemplo, Pedro, aparte de esos controles de los que nos estás hablando, ¿mantenéis la mascarilla también al aire libre? Me imagino que en el interior sí, pero no sé si también al aire libre.
No es obligatoria. Quien quiere la lleva, quien no quiere no la lleva. Sí es verdad que aquí también, antes de lo que fue el tema COVID, pues había mucha gente que la llevaba por el tema de la contaminación. Y bueno, y ahora la sigue llevando muchísima precaución, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el residencial nuestro, aunque no es obligatoria, pero casi todo el mundo la sigue llevando cuando te metes en el ascensor, en las zonas comunes. O sea, sigue habiendo ese temor un poco de que pueda volver otra vez la situación, porque sí ha habido casos en China que rápidamente pues intentan pues aislar a la población donde ha sido, y más o menos lo que pasó aquí en Wuhan, hace PCR a todo el mundo y que no se extienda, ¿no? Pero aquí sí es verdad que en Wuhan se respira muchísima tranquilidad en cuanto a ese aspecto desde hace muchos meses.
Me llamaba la atención algo que nos decías ahora mismo, Pedro, que no estáis teniendo casos, cosa que nos alegra desde luego que sea así, ¿no? ¿Pero no se está afectando allí en Wuhan la variante Omicron?
Sí, la noticia que nos llegan que ha habido casos, algunos casos en otras zonas de China. Y lo que te he dicho antes, ¿no? Que en estas zonas pues ha habido alguna ciudad como Xi'an que la cerraron entera, ¿no? Porque hubo casos, no sé si de Omicron exactamente o de alguna otra variante de COVID, pero sí ha habido algunas zonas de China donde ha habido casos, ¿no? Es complicado, o sea, el tema de aquí es que para entrar en China, pues no, una vez que pisa lo que nos pasó a nosotros cuando volvimos en septiembre de 2020, se sigue con esos protocolos, incluso o sea, ahora hay un tiempo incluso que se ha aumentado el tema de la cuarentena, 28 días. Nada más que pones un pie en China, pues tienes que pasar por el hotel y hacer una cuarentena obligatoria.
¿28
controlada
días,
por,
nos decías?
Por las autoridades. ¿Perdón?
¿28 días, Pedro, de cuarentena?
Sí, ahora hay distintas modalidades, se puede decir. Si permaneces en la ciudad donde has estado, te libera, pero si te vas a otra provincia tienes que hacer 14 días más. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, está la cosa controlada respecto a lo que entra de fuera, ¿no? Y dentro pues lo que te he dicho, ¿no? Que nada más que hay un caso, rápidamente actúan, un poco hacen lo que, más o menos lo que se hizo aquí en Wuhan cuando nos toca a nosotros vivir el comienzo de todo este calvario, ¿no? Y bueno, intentan que no se extienda y arreglar la situación en el mínimo tiempo posible, ¿no?
Bueno, decíamos, Pedro, al inicio que se cumplen 2 años de ese confinamiento estricto que se declaró en esa ciudad china de Wuhan, la primera en el mundo que además pues se cerraba a cal y canto. ¿Cómo recuerdas tú aquellos días en los que tuvisteis que salir del país a toda prisa?
Bueno, pues con mucha incertidumbre, ¿no? Porque date cuenta que nosotros el mismo día 22 de enero nos daban las vacaciones del fin de año chino y en el club y el 23 por la mañana al levantarnos pues nos comunicaron que Wuhan se había cerrado, ¿no? Completa para entrar y para salir. De hecho, muchos compañeros nuestros, la mitad más o menos de los compañeros españoles nuestros, el día 22, incluso el día 23, en el primer vuelo de la mañana, salió algún compañero, salieron a viajes por aquí, a países cercanos, que se iban a pasar los días que nos daban de vacaciones. Y bueno, el resto que nos quedamos aquí con muchísima incertidumbre porque claro, las noticias, nos llegaban más noticias de España que
de
aquí,
fuera,
¿no?
Que de dentro, ¿no?
No eran alentadoras, ¿no? Era de algo desconocido, de un virus que era bastante peligroso y bueno, esos 10 días que estuvimos aquí en casa, bueno, fueron del día 23 hasta el día 30 y 31 que nos repatriaron, pues bueno, pues fueron días de bastante incertidumbre. Intentábamos estar tranquilos porque, bueno, estábamos aquí en la urbanización haciendo cuarentena en casa, pero sí es verdad que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Y bueno, al final parecía que iba a quedar aquí en Wuhan, que se iba a parar aquí la cosa, pero mira la que ha liado el COVID, ¿no?
La que ha liado el virus, efectivamente. 2 años ya se cumplen del confinamiento en Wuhan, de ese momento en el que yo creo que ya todo el mundo empezó a tomar conciencia de que esto podía ser un peligro, como finalmente se ha demostrado, y ese virus se fue extendiendo a partir de ahí por todo el mundo. Pedro Morilla, gracias por estar con nosotros en Mediodía y recordar cómo fue aquel momento.
Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Pues sí, como estamos contando, todo comenzó en Wuhan hace 2 años y desde entonces, pues en nuestra vida ha cambiado por completo. En muchos sitios de España, por ejemplo, se sigue exigiendo el pasaporte COVID para poder acceder al interior de los locales de hostelería o de ocio nocturno, también en algunas comunidades autónomas para acceder incluso al gimnasio. Ocurre en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en varias comunidades autónomas todavía está vigente este certificado COVID. Y como dicen, pues echa la ley. Echa la trampa. Hemos conocido que se ha desmantelado la rama española de una red internacional que proporcionaba pasaportes COVID y también test PCRs negativos, falsos, lógicamente, en diferentes países de la Unión Europea. Llegaban incluso a inscribir de manera fraudulenta a personas en el Registro Nacional de Vacunación. Concretamente, lo hicieron con unas 1.600 personas, que no son pocas. Entre ellas, el famoso cantante Omar Montes. Agentes de la Policía Nacional han detenido ya 7 personas, 6 en Madrid, una más en la provincia de Barcelona, acusadas de delitos de falsedad documental y también contra la salud pública. Vamos a conocer más detalles de esta operación que continúa abierta a esta hora. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, esta es solamente la rama española de una red internacional que operaba en Francia. ¿Cómo era el modus operandi?
Pues mira, nos situamos en las redes, lógicamente en este momento y en este mundo, siempre en la red. Te pones ante Telegram, por ejemplo, ahí están los colectivos antivacunas, los negacionistas. Nos lo cuenta el propio responsable del grupo que ha llevado a cabo la operación en la Brigada de Información de Madrid, el inspector jefe Iñaki.
Colectivos antivacunas y negacionistas promocionaban la venta de pasaportes COVID falso, la venta de PCR negativos o positivos, según conveniera, y aparte también la posibilidad de acceso al registro de vacunación.
Nada más y nada menos que el registro de vacunación.
Pero esto no tiene que ser fácil, Juan, porque bueno, falsificar, no sé, una PCR, el resultado, ese papel que te dan, pues puede tener su facilidad, pero ya acceder al registro de vacunación, ¿no? ¿Esto es más complejo o qué?
Este es el gran titular de esta operación. Es decir, aquí no es que estos individuos, los que se hacían con el pasaporte o que se hacían con el certificado de vacunación, tuviesen un certificado falso. Era legal, era bueno. El problema es que la notificación de esa QR, por ejemplo, le llegaba al usuario, al supuesto vacunado, porque el sistema sanitario le comunicaba que constaba como vacunado. O sea, había sido manipulada la base.
Se entraban en el sistema.
El Sistema Nacional de Vacunación, en el registro, se le inscribía como vacunado. Esto se obtenía simplemente con hacerse con la clave de un sanitario que tuviese acceso a ese sistema. Se podían robar o podían colaborar los sanitarios. Se está investigando. Hay una sanitaria entre los 7 detenidos en Madrid, 30 años, española. Hay también delincuentes, porque había 2 ramas, había 2 formas de plantearte el asunto por parte del grupo criminal. O bien cobrar muy poquito si eran delincuentes, o bien cobrar bastante más si era gente normal, sin antecedentes. Nos lo cuenta también Iñaki, escucha.
Por un lado, una rama en la que había personas que estaban dentro de la delincuencia, a los que su entorno exigía una determinada cantidad de dinero, bastante más baja, entre 200 y 250 euros, y posteriormente otra rama de personas que carecían de antecedentes penales y a los cuales sí que les pagaban entre 600 y 1.000 euros.
Claro, y ahí tenemos delincuentes como Ana María Cameno, la llamada reina de la coca, que está entre los investigados, porque los 1.600 que aparecen, y quiero aclarar esto, 1.600 que aparecen solo en la Comunidad de Madrid, solo se ha tenido conocimiento de una clave que ha sido violada, una clave de acceso, solo una, Pero en este momento se están investigando más. Se está investigando en Andalucía, se está investigando en Toledo. Esto puede haber ocurrido en más sitios.
O sea, que puede haber
con lo cual,
miles de personas.
Puede haber una
en
tergiversación
España
absoluta de las cifras oficiales.
Si no, lo
no,
están.
No, y que constan como oficialmente como vacunadas. Esto es muy serio. Es decir, entonces se está investigando hasta dónde llega esta mancha increíble, porque no solo hablamos simplemente de emitir un pasaporte falso, es que no es falso. Es que te lo emiten las autoridades sanitarias porque constas como vacunado. Escucha la operativa, no lo cuente Iñaki.
Las personas que obtenían este pasaporte COVID lo obtenían a su verdadero nombre y verdaderamente constan en el Registro Nacional de Vacunación, constan como que se han inoculado sin no tener puesta ninguna vacuna y ni siquiera haber acudido a ninguna cita ni a centro de vacunación.
Más claro agua. Y además, para más inri, algunos de los clientes de esta red tenían la condición de estafados. Ninguno de los 1.600, imagínate cuántos puede haber, el 70 o el 80% de los clientes eran estafados. Es decir, se les garantizaba que iban a recibir el documento, cobraban el dinero correspondiente y nunca recibieron nada. El 70 u 80 y 1.600 no es ningún estafado. De los 1.600, solo de Madrid, y solo por una clave. Y se sigue buscando más. Es que la cosa tiene, es decir, es inquietante, ¿no?
Es muy inquietante porque además esto, estamos hablando de, bueno, decías los 1.600 en Madrid, y estamos hablando del caso de España, pero es que es una red que operaba por otros
claro,
países
están
también.
Claro, están vinculados a un grupo que dirigiría este tipo de operativas desde Francia. Han sido identificados, están localizados, se ha comunicado por parte del grupo de la Brigada de Información de Madrid a Francia esta circunstancia para que proceda según crean ellos, las autoridades francesas, pero este grupo tenía bastante autonomía, eran los intermediarios que ponían en contacto y ya te digo, y es que además entre los detenidos hay de todo, pero incluso hay un delincuente multireincidente, incluso con un homicidio a sus espaldas, en fin, de todo. Y atendiendo esos dos frentes, a los famosos y gente normal, y a los delincuentes y gentes con antecedentes, con diferentes tarifas, desde 50, 100, 200 hasta 1.000 euros por conseguir semejante patraña.
Bueno, pues la clave la dabas tú hace un momento, ¿no? Inquietante.
Es inquietante. Yo
es
no quiero alarmar con esto, pero
es que,
quiero decir, esto
luego
afecta seriamente a las cifras oficiales que se nos transmiten. Es que estarían alteradas por esta circunstancia.
Totalmente,
de que hay algunas falsas.
La operación continúa abierta, así que vamos a ver qué es lo que conocemos en las próximas horas.
Bueno, horas y días. Esto va lento, esto lleva un proceso, está todo judicializado, pero desde luego seguro que va a haber más noticias en este mismo frente a no muchísimo tarde.
Y nos las vas a contar, como siempre, aquí en COPE.
Por
Juan
supuesto.
Baño, gracias.
Gracias a ti.
La pandemia está claro que nos está afectando a todos. Desde que comenzó, 2 de cada 10 personas han necesitado ayuda psicológica. La salud mental está siendo un tema prioritario en nuestra sociedad en este momento. En tu caso, ¿notas a tu alrededor que a la gente realmente le está afectando pues todo este tiempo que llevamos ya con el virus ahí que no termina de marcharse o directamente te está afectando a ti? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000. 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El mundo contiene la respiración por la amenaza de Rusia de invadir Ucrania.
Y Ángel Expósito viaja hasta la zona de conflicto para comprobar cómo se prepara un país ante una posible guerra.
Estamos hasta ahora aproximadamente a 10 grados bajo cero en el centro de la ciudad. Kiev es una ciudad con un sentimiento como de una mezcla entre tristeza.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde la frontera de Ucrania con Rusia.
Te vamos a contar cómo se preparan para un pulso interminable. Un pulso frente a Rusia.
Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Ucrania es mi país, yo vivo aquí.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
No voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Everything
Bueno, hoy tenemos un día de efemérides. Decíamos, contábamos hace unos instantes que precisamente un día como hoy, pero hace 2 años, pues se decretaba el confinamiento de la ciudad china de Wuhan. Y un día como hoy, pero de hace justo un mes, es decir, el 25 de diciembre, la erupción del volcán de La Palma se dio oficialmente por concluida. Así lo anunciaba Julio Pérez, consejero portavoz del Gobierno de Canarias.
La erupción ha terminado. Eso es lo que yo debo decir hoy de manera principal. La erupción ha terminado. Toca reconstruir, toca mejorar, toca rehacer.
Qué buen regalo de Navidad tuvieron desde luego los palmeros que escuchaban, pues eso, que llevaban tantas semanas queriendo oír. Por fin, la erupción volcánica, que les ha cambiado la vida, pues terminaba. Nunca antes una erupción, por cierto, había estado tanto tiempo activa en esta isla de La Palma. En total, más de 1.200 hectáreas han quedado arrasadas por la lava y cerca de 3.000 edificaciones han sido destruidas. Más de 1.000 eran viviendas que han quedado sepultadas por la lava. Ahora, pues queda todavía muchísimo, muchísimo trabajo por delante, muchísimo trabajo que hacer. Los palmeros necesitan rehacer sus vidas y construir de nuevo un presente y un futuro. Muchas personas que fueron desalojadas pues han vuelto ya afortunadamente a sus casas y están ahora mismo limpiando pues toda la ceniza que se ha ido acumulando en ellas. Pero ahora pues el panorama, como te digo, es muy diferente al que dejaron. Muchos de ellos tienen partes de sus viviendas dañadas, les falta el suministro de agua o de luz y la situación desde luego no es fácil. Lo de menos es lo de la ceniza, ¿no? Limpiar esa ceniza que va a ir saliendo todavía hoy, mañana y en los próximos días. Además hay también un gran problema que es el de ir reconstruyendo poco a poco toda la isla, una isla que ha colocado a La Palma en el mapa mundial. El volcán, concretamente el volcán de Cumbre Vieja, ha colocado a la isla de La Palma en el mapa mundial. Ha despertado el interés de muchísimos viajeros que quieren ir a visitarla y descubrir esta tierra volcánica. David Ruiz es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Tazacorte. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto es así. Habéis notado que hay un mayor interés de gente de fuera, no solamente de la isla de La Palma, de otras islas, también Canarias, otra gente de España, incluso de fuera de España, por conocer vuestra isla, la Isla Bonita.
Sí, ha hecho un diagnóstico muy efectivo de la situación que estamos viviendo con esta erupción volcánica que no podemos olvidar que ha sido también en el marco de una pandemia mundial del coronavirus que veníamos arrastrando y lo que ha hecho este volcán ha sido pues complicar aún si cabe más la nueva normalidad como se venía hablando. Lo único positivo que podemos sacar de este volcán es que a nivel mundial pues nos ha posicionado y prácticamente durante estos 4 meses La Palma ha sonado en el panorama internacional y ha sido una promoción de nuestra isla que ha llegado pues a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, partiremos en esas promociones turísticas donde vamos a dar la imagen real que tenemos, que esta pesadilla ha terminado y ahora La Palma es un lugar seguro para visitar y esa ha sido la línea que se ha posicionado en la Feria Internacional de Turismo de Fitur en estos últimos días.
Claro, David, porque cuando comenzó la erupción el pasado mes de septiembre sí que hubo un boom, ¿no?, de ese turismo que se conoció como turismo volcánico, de gente que acudía a la isla atraído por las imágenes espectaculares que está dejando el volcán, que era algo que especialmente, ¿no?, os dolía a los palmeros porque decíais, bueno, vale, sí, las imágenes son espectaculares, pero también lo es el daño que está causando el volcán. ¿Sigue yendo mucha gente atraída por el Cumbre Vieja?
Sí, en ese sentido, el pueblo palmero sufrió mucho durante la erupción porque el volcán Cumbre Vieja pues se fue en una zona de asentamientos rurales y barrios importantes. Fueron arrasados por el volcán. Estamos hablando de 7.000 evacuados, los cuales 3.000 prácticamente perdieron sus viviendas. Entonces, la situación fue muy dramática y en ese contexto, pues no cabe duda que esto es una erupción volcánica, pues verlo es impresionante y muchos turistas y visitantes pues acudieron a La Palma y también a nuestro municipio atraídos por ese fenómeno natural. Y
David, me voy a quedar con algo que has dicho hace un momento que creo que es el titular que tenemos que lanzar. La isla bonita, la isla de La Palma, es un destino seguro y es un destino, desde luego, sí, muy atractivo. Gracias, David. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en mediodía, como siempre, es un repaso de la actualidad de este martes 25 de enero, en el que seguimos pendientes de Ucrania y de lo que ocurre en su frontera con Rusia. Hasta Kiev, su capital, ha viajado el equipo de La Linterna. A partir de las 7 de esta tarde nos van a contar, con Ángel Espósito al frente, un día más lo que está pasando en el país y el impacto también que este conflicto con un nuevo modelo de guerra basado en la propaganda está causando en su población.
Es una mezcla entre la ciberguerra, los ataques informáticos y de piratas rusos están al orden del día, entre el cierre del grifo del gas, la gente literalmente se muere de frío y Europa no morimos de inflación, y es una campaña de desinformación. Lo de las fake news, la propaganda constante, es un ejercicio de desmoralización, ya no de la tropa, sino de la sociedad brutal.
Hoy se cumplen, por cierto, 2 años del cierre de la ciudad china de Wuhan por la pandemia, que ya estaba descontrolada. El coronavirus estaba ya haciendo de las suyas en el país asiático. Pandemia, pues, que ha ido incrementando los niveles de miedo, de temor, de angustia también en todo el mundo. Los psiquiatras y psicólogos calculan que se han agravado las enfermedades mentales y se están generando además nuevos problemas. Es común la conocida ya como fatiga pandémica, como nos cuenta la vicedecana del Colegio de Psicología de Madrid.
El estresor es general, o sea, todos estamos más o menos cansados. No hay peor cosa que movernos en situaciones como muy alarmantes, pero también sin mucho mecanismo de qué hacer. Hoy es una cosa, mañana es otra. Eso genera agotamiento.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid y también en Barcelona a los 7 integrantes de una red que falsificaba pasaportes COVID y pruebas PCR. Una de las arrestadas es una enfermera que había facilitado su clave para incluir de manera fraudulenta en el Registro Nacional de Vacunación a personas que ni siquiera tenían una dosis puesta. 1.600 personas están investigadas por recurrir a estos servicios falsos, entre ellos el cantante Omar Montes o algunos delincuentes también conocidos por la policía. Habrían pagado entre 200 y 2.000 euros por estos documentos falsos. Por cierto, que a partir de ahora la posesión de un pasaporte COVID en regla será el único requisito que deberá cumplir un ciudadano europeo que quiera viajar a otro país de la Unión Europea, independientemente del grado de riesgo epidemiológico en el que se encuentre ese país. Así lo han acordado este martes los ministros europeos de Asuntos Exteriores. Encontrar cualquier pista sobre Esther, ese es el objetivo de los investigadores. Esta mañana se ha reanudado en Traspinedo, en Valladolid, la búsqueda de la mujer de 35 años, de la que no se sabe nada desde hace 13 días. Los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas están haciendo nuevos rastreos con buzos y perros en el río Duero. Entre tanto, Ramón, el hombre de 40 años, detenido por su posible implicación y que cuenta con antecedentes por violencia machista, ya ha pasado esta mañana a disposición judicial. Y precisamente hasta ahora se investiga el asesinato de una mujer en Fuentes de Cesna, en Granada, por un posible caso de violencia machista. El marido se habría suicidado después de presuntamente matarla. Y queremos contarte más cosas. Por ejemplo, que España es el país de Europa que más contenedores marítimos mueve. En el año 2020 transportó 16 millones, lo que supone un 17% del total europeo. Sin embargo, este liderazgo podría perderse, corre un gran riesgo. Y vamos a explicar a continuación por qué. Para dentro de unos años, concretamente para 2030, la Comisión Europea pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%. Para llegar a este porcentaje, quieren incorporar a los buques mercantes como elementos que deben limitar emisiones. Esto va a afectar a los puertos, que es donde se concentran todos estos grandes barcos. Al quedar limitada la emisión de CO2 en Europa, pues el tráfico de mercancías de los puertos españoles sería absorbido por los puertos del norte de de África, ya que estos, al no formar parte de la Unión Europea, pues no tendrían que limitar esas emisiones contaminantes. El ejemplo más claro lo tenemos en el puerto de Algeciras. Es el puerto más grande de España y el puerto más grande también del Mediterráneo. Allí se mueven más de 100 millones de toneladas al año. Con la nueva normativa perderían el 60% de sus operaciones, más de la mitad, que es muchísimo. Y todas ellas pues se marcharían al vecino puerto marroquí de Tánger. Allí en el norte de África no tendrían costes medioambientales que asumir. Gerardo Landaluce es el presidente del puerto de Algeciras.
No estamos beneficiando al medio ambiente porque lo único que estamos haciendo es desviando esos tráficos a puertos cercanos, a puertos vecinos, con lo cual el beneficio para efectos de CO2 es nulo. En definitiva, lo que estamos es fomentando la creación de paraísos fiscales de efectos de CO2 en entornos cercanos a la Unión Europea.
Ante esta amenaza regulatoria, el puerto de Algeciras ha presentado ya alegaciones. Calculan que con la nueva norma perderían 300 millones de euros anuales y también muchísimos puestos de trabajo.
Porque representaría pues eso, un desvío de tráficos, lo que representa en sí mismo una pérdida de actividad, una pérdida de empleo. Nosotros aquí en Algeciras lo tenemos cifrado en que puede haberse afectado de una forma directa hasta 1.600 empleos asociados a la actividad de las terminales de contenedores.
En España los puertos son fundamentales para el crecimiento de la economía de nuestro país, son pieza clave para muchas empresas. Perder el liderazgo en el transporte de mercancías sería un gran riesgo, sin duda. Afectaría a nuestra competitividad y también a las ventajas que nos ofrece nuestro enclave geográfico privilegiado entre el Mediterráneo y el Atlántico. Pues hoy termina la semana de oración por la unidad de los cristianos, una oportunidad para trabajar en la comunión entre las diferentes confesiones cristianas.
Efectivamente, desde 1908 y en el ámbito anglicano es donde comienzan, y después a partir de los años 30, Paul Couturier, un francés, le da un poco el modelo que hoy tenemos de que sea una celebración ecuménica donde participan distintas confesiones cristianas.
El que habla es Rafael Vázquez, el secretario técnico de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso. Durante esta semana, la Iglesia Católica y el resto de confesiones cristianas trabajan en destacar aquello que les une por encima de lo que les separa. Es un tiempo en el que toda la Iglesia Católica se vuelca en Monseñor Luis Marín de San Martín. Es el subsecretario del Sínodo de los Obispos.
También nosotros estamos llamados a adorar a Jesús y a dar testimonio de Él. Conscientes de nuestra necesidad de ser acompañados por nuestros hermanos y hermanas en Cristo y de sus muchos dones, les pedimos que caminen con nosotros en este proceso sinodal y rogamos sinceramente que Cristo nos lleve más cerca de Él y que así nos acerquemos unos a otros.
En nuestro país tenemos al Instituto Secular Misioneras de la Unidad, que fue fundado por Julián García Hernando hace ahora 60 años. Una institución preocupada por los graves problemas derivados de la desunión de las iglesias, confesiones y comunidades cristianas, está totalmente orientado al trabajo y oración por la unidad de los cristianos. Su superiora general es María José Delgado. María José, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, un placer poder charlar con usted. María José, ¿qué significa para usted concretamente el ecumenismo?
Oye, ecumenismo para mí es que es tan rico la palabra y la realización de ello que, bueno, yo creo que no se puede definir así en un momento, porque verdaderamente es una riqueza. El ecumenismo se tiene miedo de él. Y no sé por qué, porque el ecumenismo es que te enriqueces un montón, porque es el diálogo con todos los hermanos que están bautizados como los católicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ayer teníamos en la misa, la primera de los Corintios, la carta donde habla de un solo cuerpo y que todos los miembros forman un solo cuerpo y que todo el cuerpo se necesita unos a otros, y para formar el cuerpo es necesario que haya todos los miembros. La mano no le puede decir al pie que no le necesita, porque le necesita, etcétera. Eso es era la lectura de ayer, que era una preciosidad. Pues ese es el camino que estamos haciendo para ir haciendo, extendiendo, tirando, haciendo puentes para que, sobre todo, cambiar de mentalidad de que no somos los únicos los católicos, que hay otros cristianos que, aunque no se llamen católicos, también son cristianos. Entonces, todo ese encuentro, toda esa relación, ese orar juntos, ese estudiar la Biblia juntos, etcétera, es un camino que es lo que se llama ecumenismo.
Bueno, ¿cómo recibió la llamada para formar parte de un instituto dedicado a la promoción de la unidad de los cristianos? ¿Tenía inquietudes sobre este asunto antes?
Bueno, yo vengo de un pueblo segoviano pequeño, de Segovia, y
díganos,
bueno, pues,
¿cómo se llama ese pueblo, María José?
Pues Hontalvilla, cerca de Cuéllar, que es más conocido, y sí. Cantalejo, pero que mi pueblo es muy pequeñito. Y yo era una persona normal, yo tenía incluso un chico pues que salía un poco con él y más como más amigo y tal, pero bueno, pues un poco como hoy la conversión de San Pablo. Fui tirada del caballo y yo ya pues no pude hacer otra cosa más que seguirlo. Pero yo no me entregué a la unidad por los cristianos, yo era una entrega al Señor. Yo no conocía nada de todo esto, porque en Segovia, que es donde nacimos, es que no había ningún otro que no fuera católico.
Era impensable,
decía,
¿no?
Era impensable, porque nuestro fundador decía, es que ha nacido en una tierra donde si queremos tener a un protestante tenemos que comprarle para que venga aquí, porque no había nadie que no fuera católico. Entonces, bueno, pues yo en un momento pues lo que quería era una entrega. Me parecieron muy familiares, muy bien, fui a visitarlas, y entonces me quedé allí. Ahora, después de los años de haber conocido el carisma y de haber avanzado en la vida teológica y la vida de entrega y lo que hacemos del diálogo con otros hermanos, la verdad que hoy sí que identifico mi vocación con la búsqueda de la unidad de los cristianos. Mi
María
carisma
José,
no sería otro. Sí, dime.
¿Cómo es el trabajo de las misioneras de la unidad?
Bueno, pues es muy variado. El trabajo de las misioneras de la unidad, diríamos, cuando oímos estos días en la semana, qué pena que oremos solo 8 días y ya no pasa nada. No, eso es mentira. Nosotros aquí, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en ambiente totalmente plural, totalmente de otros hermanos, porque raro es el día que no pasa algún ortodoxo o un protestante, o recibimos cartas de un lado y de otro. El que ahora mismo tuvimos anoche una oración preciosa en Moratalaz, y me escribe el pastor Ramiro, el pastor Ramiro, que es luterano, y dice, pero qué maravilloso fue anoche, estoy emocionado. O sea, que quiero decir que nosotros tenemos pues estudios bíblicos, formación ecuménica, tenemos convivencias, tenemos viajes juntos, tenemos oraciones. Pues es que es mucha, tenemos una revista, el diálogo con el por medio de mail, estamos en contacto con los centros ecuménicos de toda Europa, incluso más lejos que Europa, etcétera. O sea que es una vida entregada totalmente. Nosotras desde el centro ecuménico, Julián García Hernando, es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hablando de lo mismo y viviendo y trabajando por lo mismo.
¿Goza de buena salud el movimiento ecuménico en nuestro país?
Bueno, pues yo diría que está como un poco bajo, que parece que no hay interés, que parece que hay otras cosas como más prioritarias. Y entonces, bueno, pues la verdad es que las que hemos vivido a raíz del Concilio Vaticano II, que aquello era una explosión de acercamiento, de vida, de todo el mundo, porque descubríamos algo nuevo, porque describíamos o sentíamos que la Iglesia era universal, que la Iglesia no es mi parroquia sola, que la Iglesia no es mi sacristía, que la Iglesia es universal y que Cristo funda una Iglesia. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una hermosura en aquel momento. Después ha habido pues más sus más y sus menos. Ahora yo diría que, bueno, pues parece que estaba un poco como apagadillo, pero la Semana de la Unidad ha sido espléndida. La Semana de la Unidad, y creo que lo hemos gozado muchísimo y que hemos quedado todos como muy contentos por la respuesta a pesar del COVID y por el entusiasmo de la gente, que no son masas, porque en esto de ecumenismo no son masas, pero la verdad que sí que se ha visto entusiasmo y se ha visto pues no sé, respuestas muy muy favorables. Y bueno, pues lo malo es que luego después ahora ha sido un poco recoger las flores de primavera, y luego a lo mejor pues luego ya viene un poco más el otoño y el invierno, etcétera. Pero bueno, todo forma parte de la vida de este carisma tan precioso y tan querido.
Pues María José Delgado, Superiora General de las Misioneras de la Unidad, gracias por charlar con nosotros en mediodía. Ha sido muy amable.
Me alegro a vosotros, muchas gracias. Me alegro mucho con vosotros. Un abrazo y a todos los oyentes.
Un abrazo. 1:45, a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la beatificación el pasado sábado del sacerdote salvadoreño Rutilio Grande. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, para entender este drama humano hay que tener memoria, ha dicho el cardenal Gregorio Rosa Chávez durante la beatificación de cuatro mártires el pasado sábado en El Salvador. El jesuita Rutilio Grande fue asesinado en marzo de 1977, cuando Óscar Romero llevaba apenas 3 meses como arzobispo de San Salvador. Aquel acontecimiento cambió su mirada y su estilo de pastor. En aquellos días el país vivía un ambiente prerrevolucionario. La represión era brutal y la iglesia contaba muertos todas las semanas, tanto que Monseñor Romero llegó a decir en una homilía: parece que mi destino es ir recogiendo cadáveres. Rutilio Grande se dedicó a la evangelización de los campesinos y de ella derivaba una nueva conciencia social, la exigencia de justicia y la organización de las comunidades. Por ello fue tildado de comunista y puesto en el punto de mira de los escuadrones de la muerte, pero él soñaba con un país justo, fraterno y solidario conforme al Evangelio. Fue acribillado junto a Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Lemus, de tan solo 15, cuando se disponían a celebrar la misa. El franciscano Cosme Espesoto, el otro mártir beatificado, fue asesinado frente al altar de su humilde parroquia en junio de 1980, el mismo año en que fue asesinado Monseñor Romero. No se puede tirar al basurero tanto dolor y sufrimiento humano, ha dicho el cardenal Rosa Chávez. Y por eso miles de campesinos exultaron de júbilo este sábado al ver que la Iglesia reconoce la santidad de quienes dieron la vida por Cristo y por los más pobres. La conciencia de tantos mártires da forma al compromiso de la Iglesia en El Salvador actual, donde aparecen nuevas formas de autoritarismo y permanece el flagelo de la miseria y de la violencia. Si algo muestra esta beatificación, es que el cristianismo sigue obrando en la historia y revelándose como signo de contradicción.
Gracias, José Luis. La pandemia nos está afectando a todos. En tu caso, ¿notas a tu alrededor que a la gente pues le está afectando todo este tiempo que llevamos con el coronavirus? ¿Tú también lo estás notando? ¿Estás cansado? ¿Cómo te sientes? Pues queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu nota de voz al 637-230000. Te lo repito para que lo puedas anotar tranquilamente. 637-230000. Ahora, mientras esperamos esas notas de voz, pues con lo que te quedas es con tu copia más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oír la suavidad del relleno nórdico a través de la funda.
Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que la pesadilla de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de metro está más cerca de llegar a una solución. Esta mañana se han reunido con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid para abordar la situación en la que se encuentran sus casas y han salido esperanzados. En estos años, más de 200 viviendas distribuidas por 15 calles cercanas al recorrido del suburbano se han ido hundiendo poco a poco. Han visto cómo aparecían grietas en sus paredes, techos y fachadas. De hecho, muchas familias han tenido que ser desalojadas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a hablar con uno de estos afectados para que nos cuente cómo ha ido esa reunión. Pero antes, como siempre, nos vamos a ir a la DGT. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. A esta hora, sin retenciones, afortunadamente, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 25 de enero. Hay más noticias en este día que nos va a contar Álvaro Cotelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas noticias. Por ejemplo, la constatación, ya lo sabíamos, lo veníamos contando. Las últimas semanas estaba mejorando el número de contagios, que estaba decayendo. También estaba descendiendo el dato de la incidencia acumulada a 14 días. Pero hoy, en la rueda de prensa que han hecho desde la Consejería de Sanidad, han constatado que la sexta ola en Madrid pues es una realidad que está bajando. Se nota la incidencia acumulada, está bajando a razón de 100 casos diarios. Estamos ya por debajo de los 2.000 casos. Los contagios, por ejemplo, los que se comunicaron ayer son 4.500 menos que hace una semana y sobre todo la presión hospitalaria. Están empezando a bajar los pacientes en planta, se mantienen estables los de las UCIs, pero como venimos contando, esta variante Omicron es muy contagiosa, pero mucho menos grave que la de otras olas. Aún así, a pesar de los buenos datos, la consejería va a insistir en la importancia de vacunarse, sobre todo los mayores. La tercera dosis, que hay gente todavía de 60 a 69 años que no se ha puesto esa tercera dosis de refuerzo, y es fundamental porque tener una tercera dosis de refuerzo disminuye en un 91% las posibilidades de que puedas acabar en la UCI en un caso grave, con lo cual es importante que te pongas esa tercera dosis, y por eso la comunidad va a empezar a mandar a partir del jueves 330.000 mensajes a esa franja de edad, a los de 60 a 69 años, pero también a personas de 18 a 59 años que sean personas con factores de riesgo, es decir, que una infección por COVID, por Omicron, les pueda crear graves problemas. Por lo demás, vamos a estar pendientes de Juan Baño, de las novedades de esa trama internacional cuyo epicentro, cuyo meollo estaba aquí en Madrid, que falsificaba pasaporte COVID. Hemos preguntado también a la Consejería de Sanidad sobre este asunto. Dicen que en realidad 1.600 pasaportes falsos es una cantidad muy pequeña ante los millones de madrileños que nos hemos vacunado, pero que es importante para ellos saber quién no se ha vacunado y que, en teoría, va diciendo por ahí que está vacunado con ese pasaporte COVID falso, y, por supuesto, que total colaboración con la Policía Nacional en este asunto. Y vamos a estar pendientes también de la ordenanza de terrazas que se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento. Vamos a recordar sus novedades y vamos a estar en una terraza que los hosteleros madrileños que tienen una no están muy convencidos. Claro. Quieren leer la letra pequeña.
Claro, claro que sí. Gracias, Álvaro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 excesivos. A tener uno. Y además de una diferencia descomunal. Una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahí pa' mí, míralo, míralo, ahí pa' mí.
Pues la pesadilla de estos vecinos comenzó en 2007. Hace 14 años celebraban con alegría la llegada del metro a su municipio, a San Fernando de Henares. Y claro, lo que no se imaginaban es que esa línea 7B iba a terminar afectando tanto a sus vidas. Más de 200 casas distribuidas por 15 calles cercanas al recorrido del suburbano se han ido hundiendo poco a poco en este tiempo o han visto cómo aparecían grietas en sus estructuras. El resultado, bueno, pues son centenares de vecinos, lógicamente, que han tenido incluso que abandonar su hogar y que siguen a día de hoy sin una solución definitiva. Vamos a hablar con Juan Antonio Fuentes, que es el presidente de la Asociación de Afectados por esta línea de metro. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, acabáis de reuniros con el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, con David Pérez. ¿Cómo ha ido esa reunión? ¿Qué os han dicho?
Pues la verdad es que hemos salido muy contentos de la reunión porque el consejero David Pérez y el viceconsejero Carlos Díaz han adquirido una serie de compromisos con nosotros y nos han propuesto para una reunión para la próxima semana. En esos compromisos pues está una actuación integral en San Fernando de Henares y nuevas revisiones de la zona, inspecciones nuevas en las que se tratarán en la mesa técnica, protocolo para acceder a las viviendas y estudio de él.
¿Me oyes? Sí.
Sí. Te cuento. Y explicar un poco la responsabilidad patrimonial, porque he dicho que nunca nos vamos a quedar desamparados mientras tomen todas estas situaciones, y abrir a las consejerías de educación para las dotaciones municipales que ahora se ven afectadas. Y una vez que nosotros hemos solicitado, una vez que se normalice esta situación un poco en estas semanas, incorporar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares a estas reuniones para ir colaborando ambas administraciones.
Claro, claro, conjuntamente. O sea, que parece, tenéis esperanza, ¿eh? Por lo que veo, Juan Antonio, en que esto se solucione por fin.
Sí, por lo menos hemos visto que hay mucha preocupación dentro de la consejería y este es el principal problema dentro de ella. Y sí, se han atendido nuestras reclamaciones y parece ser que de una vez por todas, pues con el paso del tiempo, porque esto es el plan integral que proponen, nos comunican que va a ser a lo largo del tiempo, porque hay que hacer muchas situaciones, pero lo importante es que se están atendiendo nuestras reclamaciones.
Porque ¿cuántas casas hay afectadas actualmente?
Pues mira, ahora mismo desalojadas hay más de 40 familias y afectadas hay un censo aproximado de 200 viviendas dentro de San Fernando de Henares con diferentes patologías. Unas en mayor medida y otras menos, pero hay dotaciones municipales que también se ven cerradas, como una escuela oficial de idiomas, una escuela de adultos. Hay 7 centros de los que no se puede disponer de ellos, independientemente que para los vecinos que no son afectados no pueden tener esas dotaciones.
Lógico, lógico.
Pero el compromiso ha sido importante de dotar de una reparación integral para el pueblo de San Fernando.
Bueno, pues Juan Antonio Fuentes, que es presidente de la Asociación de Afectados por esta línea de metro, por la 7B en San Fernando de Henares, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo a ver si tenéis suerte y pronto podemos llamarte y nos contáis la solución definitiva a vuestro problema, que desde el año 2007 estáis sufriendo en vuestras viviendas. Juan Antonio, gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muchísimas gracias.
Hasta otro día. Adiós. Y nosotros seguimos en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Alegría y corazón. Ay, pa' mí, pa' quién, pa' mí.